seguramente os imagináis la vergüenza, o no sé cómo llamara, al sentimiento que domina a uno teniendo que hablar después de escuchar el relato de la pasión. Porque todas las palabras humanas parecen inadecuadas. Y parece que lo único que sería adecuado sería el silencio que adora, el silencio que llora, el silencio que quiere acoger este hecho sobrecogedor, inefable, tremendo. Porque es tremendo que el Hijo de Dios se haya querido despojar de su naturaleza divina hasta tal punto que haya querido compartir con el más miserable de los hombres una de las muertes más crueles y horribles que los hombres han inventado a lo largo de la historia. Es sobrecogedor y, sin embargo, ni las lágrimas ni el silencio son de pena. La Iglesia en su liturgia a lo largo de esta Semana Santa no tiene pena. Adora y llora conmovida. Lloramos conmovidos. Pero lloramos conmovidos porque nuestra pobreza, que nosotros conocemos bien, porque es nuestra, porque la sufrimos de nosotros mismos y de los demás, no nos parece capaz de recibir un amor tan grande. En el comienzo de esta misa, como en todas las demás Eucaristías, menos después de la muerte de Jesús, que no hay Eucaristía hasta la Pascua de Resurrección, hemos incensado a la Virgen Madre con su niño en brazos. Y yo pensaba, cuando la incensábamos al comienzo, Dios mío, si es que lo que celebramos esta semana no solo es como la consecuencia de la Navidad, y como la otra cara de la Navidad, esa Virgen, reina, madre, gozosa, conservando en su corazón el sentido del milagro grande que ha sucedido en sus entrañas y que ahora ella sujeta en sus brazos. Lo que celebramos esta semana es la consecuencia de la Navidad. Pero no solo la consecuencia de la Navidad, y yo he dicho algunas veces en estas últimas semanas, como la otra cara de la Navidad. No, no es la otra cara de la Navidad, es la consumación de la Navidad. Porque como dijo Jesús, yo para esto, para esta hora, he venido al mundo. Esta hora en que parece que el mal triunfa sobre todo y devora al Hijo de Dios y acaba con él. Y era el enemigo de la humanidad el que estaba siendo derrotado en ese momento. Era Satán quien estaba siendo derrotado, quien estaba siendo devorado por el amor infinito de Dios en la cruz. Por eso no sentimos pena en el sentido en que usamos la palabra pena habitualmente, no. Si la muerte de Jesús hubiera sido una muerte más, podríamos dejarnos llevar a sentimientos de compasión, en el sentido sentimental de la palabra compasión, no. Es su compasión por nosotros la que resplandece en la cruz, que desde entonces nosotros podemos llamar la cruz gloriosa. Porque nunca ha brillado de una manera tan poderosa en la creación el poder del amor de Dios. Nunca ha resplandecido con un brillo mayor. Hasta el sol, podemos decir, recordando el Evangelio de San Mateo, hasta el sol se oscureció, y era natural que se oscureciera, porque el brillo del sol no es nada comparado con el brillo que abraza la creación entera, la historia entera, con todos sus crímenes, con todos sus horrores. Y mi historia entera, la historia de cada uno de nosotros, es abrazada en ese momento por un amor, no solo más grande que mis pecados, mis tibiezas, mis mediocridades, mis miserias, por muchas que sean, sino un amor más grande que la muerte, más poderoso que el pecado y más grande que la muerte. Por eso la Iglesia se sobrecoge hasta el día del Viernes Santo, está sobrecogida, pero canta. Y no canta deseando que no hubiera sido necesaria la pasión o que no hubiera habido la pasión, canta a la gloria de la pasión. Canta el triunfo del amor de Dios sobre todo el mal del mundo, incluyendo el mío. Hay un texto en San Pablo que dice, el apóstol dice, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Y a mí durante muchos años ese texto me había creado dificultades. Decía yo, ¿pero qué le falta a la pasión de Cristo si el Señor se ha dado hasta donde uno puede darse? Y además lo dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por aquellos a los que uno ama. Es decir, por sus amigos, que lo que significa en la lengua de Jesús es aquellos, los amados, aquellos a los que uno quiere de verdad. Ese es el amor más grande, y tú no te has echado atrás ante ese amor más grande. ¿Qué te falta? La pasión. Y luego, en parte gracias a algunas cosas que solía decir y repetir con frecuencia San Juan Pablo II, yo caí en la cuenta, porque él decía, por la encarnación, por haberse hecho hijo de la Virgen y haber compartido, Jesús se ha unido, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo ser humano. Y luego, contemplando los brazos abiertos en la cruz, que abrazan la creación y la historia entera, te das cuenta efectivamente de que no hay sufrimiento humano. Y no me refiero al sufrimiento de los santos o al sufrimiento de los buenos cristianos. No hay sufrimiento humano. No hay en la tierra un solo dolor, una sola miseria que el Señor no sea capaz de abrazar, capaz de aliviar. ¿Qué te faltaba, Señor? Te faltaban nuestros sufrimientos, que no habían llegado. No habíamos nacido. Y tu pasión no se completará hasta que tu amor no triunfe plenamente sobre el mal y tú seas todo en todas las cosas. Lo que eso significa, mis queridos hermanos, es que nadie estamos solos en ningún momento. Nadie estamos solos ni abandonados. Que todo lo que vivimos es parte de tu historia, porque te uniste a nosotros para siempre, en esa alianza nueva y eterna. Así explicaste tú la víspera de tu muerte, lo que significaba tu muerte, tu sacrificio, la ruptura de tu cuerpo para hacerte alimento de nuestra vida, pan de nuestra vida. Entonces nada que yo vivo te es ajeno. Ni mis soledades, ni mis alegrías tampoco. Ni mis gozos. Ni mis pobrezas. Ni mis ansiedades. Ni mis preocupaciones. Ni mi angustia. Ni mi enfermedad. Ni mi muerte. Tu pasión, desde aquella tarde a la hora de nona, quedó tan entregada al mundo que todos nuestros sufrimientos son parte de tu pasión. Son tu pasión. Eso sí le faltaba. Os decía al principio que no había palabras, y es verdad que no las hay. Sin embargo, estoy hablando mucho. Pero de lo que se trata es de adorar. Con esa conciencia de que el amor del Hijo de Dios, en el don de su vida y en la promesa de que permanecería con nosotros hasta el fin de los tiempos, hace que nunca nadie podamos jamás sentirnos, podemos sentirnos, pero nunca jamás estamos solos. Nuestra historia es parte de tu historia. Te has unido como consorte, lo dice el texto mismo del ordinario en cada Eucaristía. Te has unido como consorte a nosotros. Y eso significa que nuestra suerte es tu suerte, que participas de todo lo que somos, con un amor tan grande que no dejarás que nos perdamos. Nunca. No consentirás que nuestro enemigo sea más poderoso que tu amor. Y eso lo celebramos esta Semana Santa. Y por el hecho de que no podemos sacar las procesiones, pues tenemos más ocasión de sumergirnos en este misterio grande. Nunca dejarás de estar con nosotros. Y ese dolor tuyo y esa muerte tuya son la luz y la esperanza de nuestra vida, en todos los sentidos. Que el Señor nos conceda asomarnos a ese misterio, vivirlo así. Que así sea.